Podcast auspiciado por Como Me Gusta, alfajores artesanales. Reserva tu pedido para disfrutar todos nuestros sabores. Pide tu pack especial llamando al 781-03-449. Como Me Gusta, alfajores artesanales. Amigos y amigas, gracias por acompañarme en este nuevo episodio, el número 26. Espero que realmente se encuentren muy bien. Es un gusto volver a saludarles y saber que hoy nuevamente tenemos una nueva conversa para compartir con todos ustedes. Es algo muy lindo, muy interesante lo que tenemos que contarle también referente al mundo artístico. Soy Javier Escobar y esto es Go Podcast. Bienvenidos. Mi entrevista para este episodio es una joven artista cruceña, que en estos tiempos difíciles que hemos estado atravesando, ella prácticamente se convirtió en la noticia más alegre y esperanzadora para nuestro país y para muchos jóvenes que también le dedicamos tiempo de nuestra vida al arte y a la cultura. Hoy hablo con una actriz muy joven y profesional también, mucho, demasiado, que inició sus pasos en el mundo artístico en el año 2011. Luego, para el año 2016, termina sus estudios en actuación. Se gradúa de la Hollywood Academy of Performing Arts Santa Cruz, más conocida como APA. Ella fue parte también del casting de la producción nacional Despéiname la Vida, esta gran telenovela que se hizo muy famosa aquí en el país. También ha sido parte de muchas producciones teatrales como obras musicales y textuales. Ha tenido mucha participación en diferentes festivales nacionales de teatro, los cuales le fueron dando paso a que ella vaya construyendo una carrera artística. Luego, en 2018, lanza una producción propia con un show de danza-teatro llamado The Greatest Show. Esto obviamente tenía relación con el musical, la película musical The Greatest Showman. El mismo año, logra ser la protagonista del cortometraje Valentina, el cortometraje ganador de la categoría de Mejor Ficción Boliviana en el FENAVIT 2018. Para el 2019, junto al actor cruceño Jorge Vespa, participa en el concierto Historia de un Amor, también en el cual ellos fueron parte de la producción en conjunto y por supuesto eran los intérpretes de esta historia muy romántica. Ahora, ya considerada como una gestora cultural, más que se une a este movimiento para promover todo lo que es la cultura y el arte en Santa Cruz y en Bolivia, nos va a indicar un poco cómo le hace, cómo la lucha para seguir adelante y cuál es el esfuerzo que se le debe merecer a este mundo artístico, sabiendo que es un mundo que requiere mucha disciplina. Actualmente da clases de teatro en un jardín de niños para los pequeños de entre 1 a 6 años que también están introduciéndose en todo este mundo artístico y más que todo en el mundo del teatro. Hablamos hoy con una joven trabajadora incansable de mucha entrega a su trabajo. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Go Podcast. Hoy en contacto directo estoy con Selva Pereira. Selva, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acceder a la entrevista. ¡Bravo!
Hola Javi, ¿cómo estás? Wow, esa presentación me hace sentir importante. Muchísimas gracias a vos por esta entrevista. Así que bueno, nada. Buenos días a todos.
Súper. Oye, Selva, tantas cosas, mira, imagínate yo con lo poquito que te conocí, que estuvimos trabajando igual en algunas cosas, en algunas producciones, te he visto en diferentes facetas, en el teatro, en la danza, te he visto también cantando y también tuve la suerte, la bonita suerte de coincidir con vos en trabajos de producciones audiovisuales, ¿no? Que justamente fuiste protagonista de esto. Pero antes de comentar todo eso que ya es parte de tu carrera, ya cuando estás más grandecita o más experimentada, contame, ¿en qué año, qué edad es la que empieza toda esta locura de querer ser actriz o de querer involucrarte más en esto del mundo de la actuación, todo este mundo artístico? Porque no solo actuás, yo te he visto que bailás, tenés también antes de esto, una historia con la gimnasia. Contame, por favor, todo eso de cuando eras más chiquita, cómo inicia esto.
Claro, mira, lo de la actuación no podría decirte la edad exacta, solamente sé que era niña y que, no sé, un bicho se entró en mí y fue algo que yo quise hacer desde muy niña. O sea, siempre dije, quiero hacer esto, quiero ser actriz, y esa siempre fue mi meta. Todo lo que hice fue precisamente para lograr un sueño que tengo desde niña, digamos, ¿no? O sea, mis ahorros de los recreos del colegio fue para eso, cuando me toque viajar a Hollywood. Estamos hablando desde ahorita, ¿no? Mi recreo era un peso y yo me ahorraba 50 centavos para mi viaje, ¿no? Entonces, cosas así, pero a ver, igual desde muy, muy, muy chiquitita, ya te estoy hablando ya de 5 años quizás, lo del baile igual me gustó muchísimo porque yo solita me ponía música. Yo vivía en San Javier, entonces yo solita me ponía música y me ponía a bailar y hacía coreografías. También me acompañaba mi hermana y mi prima o amigas de ahí del pueblo. Entonces siempre me gustó mucho bailar, me encanta. Y bueno, igual yo era muy, muy novelera. Yo creo que eso fue gracias a una tía que era súper novelera. Entonces ella las vivía, las novelas, entonces yo ahí con ella también, no me pegaba de eso. Y entonces yo veía también en Televisa, ¿no? En Televisa México veía las novelas mexicanas súper dramáticas, ¿no? Y también veía pues a Belinda, a Daniela Edo, a Ana Paola, ¿no? Así, niñas actrices, digamos. Yo siempre decía, yo las miraba, yo quiero ser como ellas. Porque al principio yo quería hacer novelas, quería ir a México. Mi recorrido era México, hago novelas y ya después me paso a Hollywood y me quedo ahí para siempre, ¿no?
Oye, pero esa es la típica, ¿no? De la mayoría de los actores que se quieren dedicar a esto de hacer actuación para tele y luego pasarse, ¿no? A lo que son las pantallas más grandes.
Sí, es que nos gusta experimentar de todo, ¿no? Yo creo que lo bonito de ser actor es vivir todas esas emociones que tan diferentes, ¿no? Uno quiere experimentar todo lo que uno pueda, ¿no? Entonces, y como son distintas categorías, o sea, el teatro no es igual a hacer novela, no es igual a hacer una película, o sea, son diferentes códigos. Entonces, experimentar todo, poder hacerlo, se me hace una súper, súper oportunidad, ¿no? Es increíble porque aparte te hace crecer como artista. Entonces, bueno, ahorita ya no quiero hacer novela en México, ¿no? Porque...
Ya hiciste acá.
Sí, pero ya supe cómo hacerla, o sea, ya fui parte de una, entonces es como que... Ya, bueno, tengo ese registro. Obviamente si vienen más las tomo con mucho cariño, pero ahorita mi meta es, bueno, ya sabemos que Hollywood es mi meta principal y siempre la ciudad.
Qué genial. ¿Has estado más o menos antes así de vacaciones o algo por ahí de pasada por esas tierras norteamericanas?
Sí, hace un par de años, a ver, hace como unos 6 años atrás, fui pero a Miami y a Naples y a Orlando, Disney, pero Los Ángeles no conozco, yo me muero por conocer, o sea, he escuchado muchos chismes de esa ciudad, pero de conocerla, no.
Wow, son ciudades realmente grandes, realmente enormes, ¿no? Que tienen una variedad de oferta tanto para el actor, para el que trabaja y se quiere dedicar a esto y vivir de todo esto, como también para la gente que consume todas estas cosas. Selva, ¿en qué año vos empezás a construir esta carrera como actriz? Empezaste por los teatros, ¿no? Tomando clases de teatro acá en Santa Cruz. ¿En qué año más o menos empezás a ya entrometerte en esto no sé si ya lo tenías como que con una visión de hacer ya una carrera profesional o simplemente se fueron dando las cosas. Contanos un poco más de eso.
Mira, como te dije, yo quería irme a estudiar a México, pero por X o Z motivos no se dieron las cosas, así que me quedé nomás aquí en Santa Cruz. Entonces yo empecé a buscar cómo iniciar mi carrera, porque en realidad mi familia no sabía que a mí me gustaba eso, algo que yo tenía, era mi secretito. Entonces cuando yo terminé el colegio, ya me tocaba entrar a la universidad, ¿no? Y era como que, no quiero ir a la universidad. Pero sí fui a la universidad, soy licenciada en Administración de Empresas, pero paralelamente en el año 2011 empecé a formarme como actriz a través de talleres de teatro. El primer taller que hice fue en Tucura Kunumi y fue la mejor decisión de toda mi vida porque de verdad que ahí encontré una excelente compañía artística sumamente profesional y aparte muy buenos amigos, incluyéndote. Y bueno, y a partir de ese año, a partir de ese taller, hice más talleres, entré a la academia, al año siguiente también hice mi primer obra, entonces no paré, yo creo que yo busqué la forma de entrarme a esta industria. Y te cuento algo muy chistoso, porque yo siempre, o muy curioso, no sé si chistoso, pero algo curioso, yo siempre apunté al cine, pero yo dije, bueno, si hago teatro va a ser ya, digamos, bueno, pero yo no buscaba el teatro, yo buscaba mucho el cine, pero el teatro fue quien me abrió las puertas, me abrió los brazos y me recibió con mucho, mucho cariño. Entonces yo le tengo un agradecimiento enorme, pero sí sigo buscando la oportunidad del cine, algo que yo apunto, pero el teatro yo le debo bastante.
Algo en lo que voy a coincidir tal vez con tío Selva es que al momento de tomar los talleres de teatro, mira, vos dices que justamente el primero que hiciste fue en Tucura Kunumi. El mío también, uno de mis primeros talleres. O sea, aparte de cuando uno hace estos talleres extras en cole, saliendo del colegio uno dice, pucha, yo quiero seguir haciendo esto, pero no sé dónde o qué cosas. Mira, yo el primero que tomé igual fue de Tucura Kunumi. Y si hay algo que tal vez coincido con vos que has dicho, es que, mira, Tucura Kunumi tiene algo que es como que viene y te dice, no sé, no es porque quede mal dicho, ¿no? Pero no sé de qué otra forma decirlo, pero yo lo veo divertido. Algo así como que te da un sopapo y te dice, despertá, ahora sí vas a trabajar profesionalmente en esto. Vas a conocer cómo es trabajar en esto y vas a ver, digamos. Creo que la compañía en eso sí realmente te forma, ¿no? Y te enseña y te muestra, y creo que eso se debe, ¿no? A quienes están detrás de todo ese proceso, o quién está también, que lo conoce, la conocemos muy bien, ¿no?
Sí, mira, cuando estaba buscando yo qué hacer, pedí estos talleres y bueno, me comuniqué, llamé, digamos, ¿no? Para pedir más información y todo, y me contesta esta mujer con una voz sonando así, ¿no? Que no sé qué. Yo dije, wow, sí. Me imaginé una mujer grandota, digamos, ¿no? Y un poco más mayor. Y cuando voy la conozco ahí, la peladinga, ¿no? Sí, la flacucha ahí, ¿no? Pero tiene su buena voz, la Jovinka. Un saludo para Jovinka.
Jovinka realmente es una formadora de talentos increíble, pero a mí lo que más siempre se me quedó, aparte de que te forma el talento, yo creo que te forma una personalidad muy profesional a la hora de trabajar en cuanto a ser cumplido, a ser muy respetuoso con tus compañeros en el tema de los horarios y también en el tema de que si puedes ayudar haciendo otras cosas, bienvenido, pero si no, mejor hace bien lo que estás haciendo ahora. Y creo que eso es lo que más se me queda a mí y siempre, ¿no? De haber trabajado con ella. Creo que esas son enseñanzas así que anotadas para cualquier cosa y que no son fáciles de encontrar en otras compañías.
De verdad que es una excelente compañía. A veces me ha pasado que voy, trabajo con otra y con otra compañía y es como que y el orden, ¿no? Y el horario, ¿no? Así es como se te queda ya ese orden, esa disciplina que te enseñan ahí con la que trabajan en tu Kurakunomi.
Este agradecimiento para tu cura, entonces larga vida para que siga formando más talentos así muy responsables. Selva, ¿qué crees vos que se necesita para que la actuación llegue a demostrarte resultados muy favorables y que vos mismo llegues a pensar, estoy haciendo una carrera con esto, y que sea algo que cada vez te vaya gustando más y más para entrometerte más en ello y seguir buscándolo?
Mira, para llevar una carrera artística vos tenés que tener mucha paciencia, mucha perseverancia, trabajar mucho, ¿no? Porque, no, o sea, uno puede decir, ay, quiero ser actriz, quiero ser actor, y quiero actuar acá, y en películas, y no sé qué. Pero sentada, no te va a llegar nada. Vos tenés que salir, ir a los castings, hacerte conocer, prepararte. Si te dicen mejorar tu voz, entrar a clases de locución, ¿no? De canto. Si te dicen estás muy tieso, entrar a clases de baile. O sea, yo creo que igual ser actor a veces se necesita hacer cosas que quizás no te gustan tanto, porque conozco gente que no le gusta bailar, pero sí le gusta actuar. Pero sí tenés que entrar, digamos, a hacer danza contemporánea, algo que te suelte el cuerpo, porque eso necesita el actor, necesita tener un cuerpo liberado y flexible, o sea, que se pueda mover con agilidad. No sirve de nada un actor todo rígido. Entonces yo creo que un actor tiene que estar formándose constantemente y además tiene que estar pendiente de cada detalle. Algo que a mí me enseñaron en JAPA, en la academia, es que uno como actor tiene que estar absolutamente presente en todo y en cada detalle. O sea, si vos... Y se me quedó eso, ¿no? Para siempre, porque cuando yo salgo, no sé, al banco, al súper, lo que sea, y me toca esperar, yo evito sacar el celular. No me gusta, prefiero meterlo a la cartera, no sacarlo, al menos que sea algo urgente. Pero yo aprovecho, por ejemplo, esos momentos para mirar a la gente. O sea, no es que esté mirándola y diciendo, ay, esta, sino que voy estudiando. No, es que voy estudiando sus movimientos. O sea, digamos, si estoy en el banco, miro la cajera y veo cómo se mueve, cómo trata al cliente, cómo responde el cliente, o quizás a la señora que limpia. Una vez me quedé mirando a una señora que limpia y la verdad que me divertí mucho. Esa ya es otra historia, pero cosas así. Entonces el actor siempre tiene que estar pendiente de todo, tiene que estudiar el mundo, porque tiene que meterse en los zapatos de otras personas. Entonces nosotros creo que somos estudiadores, así se dice.
De la vida.
No sé si está correcta la palabra, pero tiene que ir estudiando el mundo. Entonces creo que el actor termina en un personaje y vuelve a empezar, ¿no? Entonces eso, el actor tiene que estar formándose, tiene que ser fuerte también, tiene que trabajar también en su autoestima, en su seguridad, porque si bien tenemos fama de ser unos ególatra y digo, y no sé qué, vos veas en las alfombras rojas todos fashion y todos así, todos vivos, pero igual tenemos una sensibilidad por detrás, y a veces también tenemos nuestras dudas de como personas, ¿no? Entonces yo creo que fortalecer nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos, igual eso es muy, 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 muy importante. Y también no juzgarse en escena, porque a veces uno dice, ay, si me muevo aquí, ¿será que está bien? ¿Será que me veo fea? ¿Qué será que? ¿O se verá mal? Entonces, esos pensamientos son los más difíciles. Entonces yo creo que tratar de despojarse de eso y entregarse a la escena es lo mejor.
Wow. Es increíble realmente todo lo que decís en cuanto a lo que tiene que ver, ¿no? Con esto de la carrera, los actores. Y es verdad, ¿no? Es verdad porque en cierto grado nosotros estamos acostumbrados a verlos únicamente cuando están actuando, grabando o en las alfombras rojas y pensamos que toda su vida es solo eso, ¿no? Pero que sin embargo realmente hay una persona que sí, a veces puede ser que sí como no, que sean muy sensibles o que solo Dios sabe, ¿no? Con qué va cada uno, con qué es lo que lleva y de dónde viene también, ¿no? De qué cosas ha pasado para estar hasta donde está ahora. Y es como vos dices, es muy importante, ¿no? Que siendo artista también seas muy fuerte y tengas una preparación muy, muy constante en todo lo que es lo mental también, ¿no? O por así decirlo de alguna forma, lo psicológico, que eso es algo creo que juega un poquito muy en contra a veces en los artistas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mira, yo hace, no sé hace cuántos años empecé a cantar, que me animé. No sé, ¿será? Empecé así a tomar clases porque antes yo me moría, o sea, yo no cantaba, me daba mucha vergüenza, ni siquiera mi familia no me había escuchado nunca en la ducha capaz, pero o sea, llegó un día de que, o sea, Selva, vos querés ser como esas grandes artistas, tenés que hacer algo al respecto, o sea, yo misma, ¿no? Me decía, entonces decidí entrar a clases. Más que todo para perder ese miedo, porque yo decía, ay no, mi voz no me gusta, es fea, y me daba mucha vergüenza cantar, no sé por qué tenía, pero es algo mental. Entonces yo cuando entré a clases, y le agradezco mucho a mi profe Lucio, que estuve un par de años con él pasando clases, que él me dio una técnica increíble y me ayudó mucho a mi seguridad, a mi confianza como cantante. Yo al principio, cuando empecé a cantar, me temblaban las piernas, pero así, pero incontrolable, o sea, yo era involuntaria, yo no lo podía controlar, me temblaba la pierna, pero era, no sé qué era eso, un vibrador parecía que tenía en la pierna, pero y la voz igual me temblaba así horrible. Y mira, cuando hicimos con Jorge el año pasado el concierto, que nos aventamos esta locura y este reto, igual y yo lo hice a propósito para precisamente para retarme a mí misma, ¿no? Poder decir, ya, subamos de una vez, ya, vamos otra vez, de una vez, cantemos, para mí, o sea, y que no me tiemble la pierna. Entonces, para mí eso fue, wow, ¿no? Porque, o sea, uno dice, ay, tengo vergüenza, pero es que si vos no enfrentás ese miedo, esa vergüenza, de verdad que se va a quedar ahí para siempre, y la verdad es que, me sentí muy, muy orgullosa de poder haber enfrentado ese nada, o sea, ir trabajando en eso, en aumentar tu seguridad. Y la verdad es que estoy muy contenta con lo que se logró en ese concierto y todo el recorrido que he tenido. Entonces, pero igual queda mucho por trabajar porque siempre queda lo que se pueda mejorar. Siempre puede ser mejor.
Claro, al fin y al cabo creo que cada producción que se ve en escena tiene un proceso y parte de todo este proceso pues es no estar aprendiendo y estar ahí está el reto de cada uno, ¿no? Estar poniéndose diferentes objetivos para ir mejorando cada cosa en cada cosa que hagas, ¿no? Ya sea cantar, bailar o actuar, proceso, ¿no? De ensayos, etapas de preproducción, diríamos, ¿no? Para ya lanzar la producción cuando la vemos como público nosotros. Todo tiene un proceso y que ahí yo creo que es donde el artista se reta a sí mismo, ¿no? Para ir trabajándose, para estar mejor cada vez en cada presentación.
Sí, así es. Y cuando tenés que ser vos mismo, o sea, sin tener un personaje con qué esconderte, es mucho más difícil porque obviamente ahí ya sos, en mi caso, sos Selva, digamos, ¿no? Sos Javier, ya no sos Renacuajo, ya no sos La Garza, ya, o sea, bueno, ¿no? Ahora tenés que... Me pasó eso, la primera sesión de fotos que hice, como Selva, fue así de, ya posa, y yo... ¿cómo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Antes había tenido sesión de fotos, pero de personaje. Entonces vos ya sabes cómo actúa ese personaje, su personalidad, y te pones a posar y haces cara y que no sé qué, y te divertís y la pasas bomba. Pero te dice, ahora Selva, posa como Selva, actúa como Selva. Es como que, ¿quién soy? Y a veces pasa, ¿no? Ay, ¿por qué no sé esto? Ay, me da vergüenza, que no sé qué. Va como vergüenza si sos actriz. Pero es diferente, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Porque a veces yo soy a veces un poco callada o un poco, vamos a decirlo, tímida en algunas cosas. Pero no sé, o sea, algo se apodera de vos cuando subís a un escenario, te pones frente a la cámara. Ya no sos vos, o sea, sos ese personaje y ese personaje se apodera de vos y no hay miedo, no hay temor ni nada, vos tenés que salir y ya estás ahí y darlo todo.
Wow, Selva, ¿qué se necesita para persistir en el ámbito teatral cruceño? O sea, digo, para tener una constante presencia en los escenarios, o si bien no estás en el escenario, pero estar en constante actividad dentro de todo esto del ámbito teatral acá en Santa Cruz.
Bueno, como te dije antes, yo creo que depende de cada uno. Que busques, que te levantes, que vayas a los castings, que te mantengas vigente en las redes sociales. Ahora es muy importante eso, las redes sociales son todo. Entonces, hacerte ver, formar tu página como artista, crear contenido, ahora que todavía no está al 100% la actividad cultural, búscate las vos, o sea, trata de conocer a las personas que están en el medio, ¿no? Como te digo, yendo a casting, yendo a actividades culturales, entrando a los talleres, eso para empezar es una buena opción. Y ya, si estás adentro y quieres mantenerte vigente, es lo mismo, ¿no? Entonces, como te digo, las redes sociales ahorita juegan un papel muy importante, entonces eso es muy importante. Y nada, trabajar y buscártelas, ¿no? Ir a ofrecer tus servicios de actor, de actriz. Uh-huh. Después te van llamando sin que vos lo busques, y eso es hermoso. O sea, eso es bello, que te digan, que te escriban, que te llamen. Selva, Javier, mira, tengo esta obra, tengo este proyecto y quiero que vos seas parte. O sea, uno es digamos, ¿no? Entonces, eso es genial. Yo creo que cuando estás empezando, la clave es ir a los castings, no importa si no te eligen, porque te van a rechazar mil veces, pero también te van a aceptar. Entonces, eso provoca que te vayan conociendo, que te inviten también a casting, encontrés que te elijan para un proyecto, si lo hiciste bien, bueno, no sé si lo hiciste bien, pero si gustó tu trabajo, te llaman, te recomiendan también eso, que también seas responsable, que tengas, que te formes una buena reputación, ¿no? Pero con tu trabajo, siendo responsable, siendo puntual, aprendiendo los libretos, entonces eso, también tu carta de presentación es vos mismo, tu forma de trabajar, tu responsabilidad, entonces eso va a hablar muy bien de vos y el boca en boca también es muy importante, entonces eso, mantenerse activo, trabajando, 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 trabajando.
Mira cómo justamente me mencionaste esta parte y eso quería preguntártelo. ¿Vos crees que, o sea, al ser artista también, tú mismo tienes que ser como que tu propio manager, digamos, tu propio representante? Y creo que ahora no hay mejor forma de mostrarte que el internet, prácticamente, las redes sociales, ¿no?
Sí, mira, aquí en Santa Cruz, en Bolivia, el artista es su propio manager, su propio productor, su propio todo. Entonces, sí, ahorita las redes sociales es todo. Entonces, si vos no subís, si vos no te mostrás, sobre todo ahorita que estamos un poquito calmaditos con el asunto de las actividades, sí, yo creo que todas las redes sociales, uno se puede enterar todo a través de las redes sociales, como también puedes dar a enterar todo a través de las redes sociales.
Genial, Selva. ¿Qué tú recomendarías así algo que sea clave? Por ejemplo, yo en el anterior episodio tuve la bonita conversa con María Delicia Landívar. Supongo que la has debido conocer o has debido escuchar de ella.
Sí,
Y
claro.
yo le pregunté lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la clave para alguien que quiere estudiar actuación? La charla con ella fue más de este lado del teatro, es más las artes escénicas y le dije, ¿no? ¿Cuál es una palabra o algo clave que tú recomendarías a alguien que quiere estudiar esta carrera? Yo te lanzo la misma pregunta, ¿qué vos recomendás a alguien que quiere introducirse en esto que es actuación, no solamente pero para teatro, sino que también actuación ya para televisión y también para cine, que son tres cosas que aquel que lo intente ya va a ir descubriendo cuáles son las grandes diferencias entre una y la otra, que sí son muy grandes, y ya para ver en cuál se encamina más, ¿no? Pero ¿cuál sería tu recomendación así clave para alguien que quiera ejercer en este mundo?
Wow, a ver, no sé, la recomendación más grande que yo puedo dar es que realmente ame esta carrera, porque muchas veces se cree que ser actor es facilito, venir, decir unas cuantas palabras y ya, chao, ¿no? Y, ah, bonito, me gustó, ya otro día vuelvo, o quizás no. No, si vos querés ser actor es una profesión más, es un trabajo más. Y yo creo que los actores somos sumamente apasionados por nuestro trabajo y eso, tenés que amarlo porque es complicado porque tenés que estar buscándotelas vos solo, o sea, no es algo estable y yo creo que si querés tanto esto, vos tenés que trabajar, vos tenés que buscártelas todos los días. Porque no es una paz al 100% como cuando tenés un trabajo físico, fijo, perdón, cuando tenés un trabajo fijo, ¿no? Que recibís tu sueldo, que no sé qué, que bueno, ya, tenés un horario, vas, volvés a casa, punto. No. Ser actor es un trabajo constante, es buscar todos los días, es formarse todos los días. Y por eso yo creo que la recomendación principal es amar esta carrera, es apasionarse. Si no tenés esa pasión, si no tenés ese amor por esta carrera, yo creo que el primer día ya no volvés, ¿no? Porque de verdad que es un poquito complicado. eso, y no sé qué más podría decirte más que eso, porque la pasión que uno sienta, el amor que uno sienta, te va a hacer fuerte y te va a hacer resistir cualquier prueba que te pongan en el camino. Hacer cosas quizás que tomar trabajos sueltos que quizás no te gustan mucho, pero lo haces porque necesitas hacerlo para lograr algunas cosas. Si vos tenés esa pasión, ese amor te va a hacer soportar todo lo que tenga que soportar para poder alcanzar el sueño que tengas.
Qué increíble consejo, realmente es algo en lo que se coincide mucho, creo yo, en todo este mundo artístico, sea cual sea el arte al que te dediques, que hay que sentirse muy apasionado por lo que uno hace. Con todo esto que me contás, Elba, y tanta carrera que tenés, ya mira, sos tan joven también, ¿has pensado en algún momento a la hora de empezar con algo, o cuando has tenido propios proyectos, de repente en algún momento se te pasó como que estoy cansada, no, en dejarlo así, ya no quiero, no puedo, no quiero hacerlo? Esos momentos difíciles, digamos, que te aprietan, así que te ponen contra la pared, tal vez tras uno, otro y otro obstáculo. ¿Se te ha venido ese pensamiento de querer dejar todo y desaparecer del mundo artístico así de alguna forma?
Sí, claro, por supuesto. Siempre cuando uno siente que no es suficiente, ¿no? Porque uno dice, ay, seré tan bueno, seré que en realidad lo hago bien. Me pasó mucho con el canto, igual así, porque tuve un bajón, porque tuve, no sé, malas experiencias. Fue como que, ya no quiero cantar más. Voy a seguir viniendo a clases, pero no, para nada, para solamente para estudiar, pero no quiero cantar. Y mira, después fue lo del concierto que, fue una chiripiorca que me dio, digamos, ¿no? Pero después vino el concierto y por eso para mí, lo hice a propósito para salir de eso, ¿no? Entonces, como te dije. Pero siempre uno tiene, creo que como en cualquier carrera, como cualquier persona, creo yo, ¿no? Que uno se pone a pensar de, ¿será que soy buena? ¿Será? ¿O qué pasa? ¿O esto está muy difícil? ¿Está muy complicado? ¿Será que es lo mío? Pero son momentos muy cortos. Son así momentos muy cortos que uno tiene de locura, pero después uno se levanta siempre, los amigos, la familia es todo, ¿no? Y personas que a veces ni siquiera te conocen y que te escriben cosas tan bonitas y uno, ¡wow! ¡Gracias! Digamos, te levantan el ánimo y uno vuelve a pararse y a seguir fuerte, y Dios sobre por supuesto que siempre está presente en todos mis trabajos, yo empiezo con él. Pero nada, es eso lo que te dije, ser fuerte, ser apasionado por esta carrera, porque de verdad que, o sea, yo sin la actuación no sé qué haría, o sea, no, yo no me imagino en una oficina, ya lo intenté en mis prácticas y me morí. Entonces no, son chiripiorcas que uno tiene, pero lo importante es salir adelante, es darse cuenta de que no todo es fácil. Si fuera fácil, todos estarían arriba, ¿no? Entonces, nada, un poquito de esfuerzo nomás. De ser flojo ahí.
Claro, tiene que haber sus momentos de quiebres, ¿no? Como es la vida así en general. Y yo creo que todos van a pasar y pasamos por esos momentos. Y también me decías que hay que ser muy, muy persistente, seguir probando una cosa, otra cosa. Y aquí es donde quiero entrar en detalle con esto de el show de danza y teatro que lanzaste en 2018. ¿En qué momento decidís crear la producción y decir, bueno, ahora me toca producir y lo voy a hacer así y quiero hacer de esto?
Mira, eso fue algo que yo sentí que era necesario, tenía que hacerlo. Porque yo venía de un momento así de que odiaba a todo el mundo, me decían, selva, y yo... ¿no? Entonces, o sea, yo me veía al espejo y yo... O sea, ni a mí misma me soportaba, ¿no? Era como que... No, entonces, estaba así como que peleaba con el mundo. Y había olvidado mi objetivo, cuál era mi objetivo en la vida. Y cuando fui a ver esta película, me abrió los ojos, o sea, dio todo un giro así, yo la vi esta película y recordé cuál era mi objetivo de siempre, retomé el camino, por decirlo así. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo. O sea, fue una expresión, expresarme, fue sacar lo que tenía adentro. Yo por eso hice este show, porque fue un agradecimiento a la película que me hizo volver al carril. Entonces yo sentí la necesidad de mostrar un poco lo que sentía. Entonces esta película, no sé si la viste, y es hermosa, habla...
Sí, la vi.
¿Cierto? Habla precisamente de eso, de luchar por los sueños y hasta lograrlo.
Sí, no, tuve la oportunidad de verla. ¿No te pasó que tal vez en alguna canción, en alguna de esas escenas, te dio ganas de llorar? Porque yo con la primera nomás y con la con la otra canción es la que canta esta mujer cuando están en el teatro, ¿no? En la ópera.
Ah, sí, hermosísima. Sí, claro, no, como te digo, toda la película yo la vi pegada a la pantalla, como hace mucho que no hacía por una película, y nada, o sea, de verdad que me conmovió bastante de principio a fin, y me encantó, y me devolvió a la vida esta película. Entonces, yo por eso hice este show, tenía que expresarme un poquito, fue más que todo para expresar lo que sentía.
Ahorita que hablamos de películas, ¿no? Una película así con la que yo me quedé mucho, porque sí suele pasar a veces la situación por cómo acabó, que vos sabés, no sé, en lo poquito que me conoces o en lo que a veces yo estoy posteando, que a mí me fascinan mucho los musicales, me encantan, ¿no? Y, pero sí, una película con la que yo me quedé fue con La La Land, por el final, y creo que la trama, por más que fue solamente dos personas, hizo que te metas tanto en ellos, en lo que pasan, en lo que viven. Y viste que el final es como que, bueno, obtenés una cosa, pero la otra no. Y creo que muchas veces eso en un artista sí cuesta eso, el precio de lograr cosas, de lograr trabajos. No sé vos cómo lo ves o qué te parece, digamos, en cuestión de referencias.
Sí, claro, porque es un trabajo sacrificado, porque cuando quizás los demás están trabajando, es tu momento de descansar. Cuando los otros descansan, vos estás trabajando, entonces te dicen, vamos a tal parte, no puedo, tengo ensayo, tengo función. Y cuando tocan, bueno, para mí creo que lo más difícil es cuando tocan las reuniones familiares. Todos están y a veces yo no, digamos, porque estoy ensayando, porque vos sabés qué horario de ensayo es, no hay, ¿no? O sea, puede ser todo el día, puede ser en la madrugada, puede ser a cualquier hora. Entonces, a veces es un poquito difícil, digamos, ver la foto y que vos faltés, digamos, o querer estar ahí en el cumpleaños de algún familiar, de tu abuelita, tu mamá, tu papá. Y vos quizás te toca de viaje, te toca en ensayo, te toca en función, te toca rodaje. Y sí, es un poquito feo, digamos, ¿no? Porque siempre o llegás y ya están todos yéndose y vos así con toda clinúa en mi caso. Toda clinúa, no, toda así, ¿no?
Ya vine, dice.
Ajá, todo hermoso y vos así, de hecho, ¿no? Pero sí, esa es la parte complicada. Porque igual los actores no tenemos una actividad, tenemos miles. Artistas en general, los bailarines también, cantantes que tienen que ir allá, que tienen que acá, que no sé qué, que el show de no sé cuánto, que la presentación de allá, que lo dice ella de mañana, que de la noche. Entonces, ese lo hace un poquito difícil, pero como te digo, es que nosotros elegimos esto. Nosotros somos los culpables por amar tanto esta carrera.
Y hablando de estar de ensayos en ensayos, que miles de actividades, ¿cuánto tiempo tomó la preparación de todo esto de la preproducción de tu show en el cual vos fuiste la productora, la directora, has creado también las coreografías que mostraste? ¿Cuánto fue el tiempo de preparación total para mostrar esto en escena?
A ver, no me acuerdo exactamente, pero creo que fueron como unos 4 meses, si no me equivoco, o hasta más, porque había un personaje que no encontraba, que era el niño. No sabía dónde encontrar a un niño que se parezca a Steven. Lo conoces a Steven, ¿no es cierto?
Ya,
Un
sí.
bailarín.
Ajá.
Entonces tenía que parecerse y que tenía que bailar o por lo menos que pueda intentarlo y seguir la coreografía. Entonces eso retrasó un poquito porque no encontraba hasta que lo encontré y me llegó un niño precioso, es hermoso, yo creo que todo el mundo murió de amor cuando lo vio. Y nada, o sea, yo en realidad yo sabía con quiénes iba a trabajar porque dos de las bailarinas eran alumnas mías de gimnasia, entonces ya las conocía sus capacidades, lo que podían hacer, entonces, y como yo quería un poco más de acrobacia y flexibilidad, entonces yo elegí, digamos, yo quiero trabajar con este. Entonces no hice casting ni nada, yo ya sabía con quién. Las llamé y después la otra bailarina igual era gimnasta, era mi compañera de equipo, pero ella era chiquitita en ese entonces, ¿no? Ahora ya es profesional. Y Estían, el único hombre, y después otra niñita que igual era gimnasta. O sea, yo me llené de gimnasta, ¿no? Por las habilidades que tienen, porque quería algo
Claro.
así, digamos, ¿no? Algo acrobático. Entonces, hasta primero ensayamos en mi casa, aquí puro morete en el piso, los pobres chicos ensayando. Ya después encontramos un lugar más acolchonadito, pudimos ensayar tranquilos, buscamos el teatro y todo. O sea, yo inicialmente iba a hacer algo un poco más sencillo, o sea, yo me iba a meter a hacer los vestuarios, yo loca, ¿no? Porque hacer mi primer producción, o sea, estamos hablando de la primera, ¿no? Entonces,
Sí,
el presupuesto no era muy, muy elevado que digamos.
claro, el
Entonces,
presupuesto es uno mismo, ¿no?
ajá, entonces yo, ay, ya, yo voy a hacer los vestuarios ya lo más fácil que pueda. Pero no, aquí la señorita se emocionó y ya mandé a hacer los vestuarios nomás, conseguí auspiciadores y bueno, ya salió el show. ¡Ay, qué nervios! Los nervios desde otra perspectiva, ¿no? Pero muy lindo trabajar con estos chicos, porque igual muy responsables y eso es hermoso. Todos puntuales, todos responsables, todos respetuosos y eso es bello.
Selva, otro de los logros igual que tuviste fue protagonizar Valentina, de cómo se da para que escuchen, ¿no? Toda la audiencia, de cómo llegaste y cuál fue la experiencia que tuviste en este cortometraje. Ya aquí estamos hablando un rumbo ya más similar a lo que es el cine, ¿no? Hacer el cine a lo grande. Pero saltás de hacer teatros, de estar en escena, a hacer tu propia producción. Lo mencionaste hace un rato, los nervios son desde otra perspectiva porque estás detrás de escena, ¿no? Estás en el backstage. Y también ya estabas rodando con lo de Valentina, el cortometraje.
Sí, ese año la verdad que me dio muchos personajes muy, muy bonitos, muy enriquecedor y de mucho progreso artístico, entre ellos Valentina. Mira, yo no iba a ir, te confieso que no iba a ir al casting, pero te escuchaba, porque vos estabas en la producción, entonces yo te escuchaba decir, ¿no? Y te fui hacer comentarios sobre el rodaje de Valentina, y yo sí ya como que empezaba, ¿no? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y de qué se trata? ¿No? Así ya como que... Ajá. Ya, y vos ya me fuiste comentando un poquito de qué se trataba, yo, ah, ya, échala, la desinteresada, ¿no? No, incluso otros amigos que igual estaban en producción de otros cortometrajes me hablaron para su casting, pero solo fui al de Valentina, y mira que yo llegué, es muy rara vez me pasa esto, pero cuando voy así, de verdad que wow, digamos, es un logro impresionante, porque yo llegué y chan, me senté, ya permiso, que aquí viene la protagonista, o sea, no, o sea, en mi mente, no, nunca voy a decirlo así.
Claro, con la moral súper a todo dar, digamos, ¿no? Con bien optimista.
Sí, yo llegué súper tranquila, yo fui, ya llegué a lo que vine, digamos, ¿no? Yo en mi mente, ¿no? Y yo me guío mucho por el corazón. Entonces yo dije, yo voy a ir a este de Valentina porque sé que va a ser un buen proyecto y yo voy directo a ganar. Así dije. Y entré a Diaconía, subí al casting y preguntaron, ¿quién va? Y todos nos hacían, ay, se miraban. Yo, o sea, sin pensarlo, ya, yo entré. Hice el casting, todo súper, ya y luego me llamaron y me dijeron, vos sos Valentina, yo ya sabía, ¿eh? la peor odiosa, ¿no? No, pero no, de verdad, cuando uno va con la confianza puesta, de verdad que todo pasa bien, y es algo difícil de lograr que vos llegues así de confiada, y no es de odiosa ni nada, sino que realmente vayas confiada en que lo vas a hacer bien. Entonces, fue un proyecto muy bonito. A mí me encantó, y aparte la producción a mí me trató como reina. Estoy hablando en lo personal, ¿no? O sea, de mi experiencia, pero a mí me encantó. Y aparte, como te dije, yo voy a ganar. Entonces, el día de la premiación en FENAVIC, cuando iban a nombrar qué cortometraje ganó, igual yo, ok, permiso, que aquí llega la ganadora.
Sí, yo recuerdo muy bien ese momento, porque justamente pues sucedía, creo que la premiación del FENAVIC en este mes de octubre, por ahí, normalmente siempre lo hacen por ahí, y la directora, claro, para quienes nos están escuchando, yo estuve involucrado en lo que era el equipo de producción de Valentina. Y la directora nos dice, chico, salió bien, salió bueno, ganamos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasaba? Que esos días después de toda esta producción, todo esto, personas que estaban en arte, que en ese entonces era Mariel, Mariel Mostajo, no estaba en la ciudad, estaba en La Paz, estaba visitando a su familia. Luego, por favor, ¿quién me va a acompañar? Yo no puedo, dijo, no estoy en La Paz. Susan, los demás, Susan estaba por Colombia, estaba la jefa de producción. Luego, resulta que yo tampoco estaba aquí en la ciudad, y al final creo que terminó yendo solo la directora con vos. y algún otro integrante del equipo, ¿no? Y nosotros éramos, no lo creemos, no, no, decinos que es verdad, por favor, que no es mentira, que no sé qué, desde lejos éramos aplaudiéndole, mandándole mensajes aquí.
No, pero sí, cuando me dijeron Valentina, y yo, yes, así, ¿no? Y me levanto, y así empiezo a mirar, no había nadie, no había nadie del equipo, ni la directora, no había nadie del equipo, y creí que yo estoy, y mi
Paso,
hermana
no
decía, no,
paso,
hombre,
dije.
bueno, pasaré yo, digamos, ¿no? Así estaba temblando, y me entregan el premio, y me dicen algunas palabras, y yo, ay, pucha. Y yo así, la directora no está, sí, gracias, ¿no? Así, el peor discurso de la vida, 10
No me
incluso.
pasaron guión para esto, dije.
Ajá, y en ese momento pensé, no, ah, ya entendí por qué cuando van y recogen su Oscar, leen su discurso, ¿no? Para no estar como yo así, ok, gracias.
Entre emoción y no saber qué hacer o qué decir.
Así que dije, ay, no, qué vergüenza. La próxima vez me llevo mi copiecito de discurso o algo, no sé.
Wow, pero lo bueno fue que realmente salió un trabajo muy bonito, ¿no? Muy, muy lindo y que qué bueno que se haya obtenido buenos resultados, ¿no? Con todo esto de Valentina, que ahí igual, ¿no? Coincidiste con Jorge Vespa, que trabajaron los dos.
Sí, mira, desde un inicio nos toca trabajar juntos, siempre coincidimos en los trabajos desde el principio. Pero sí, nos llevamos súper bien, trabajamos muy bien juntos, igual siempre estamos creando ahí cosas juntos y ya sabemos, ya nos conocemos con una mirada, ya sabemos qué idea tiene el otro, digamos, ¿no? O cuando ya... Ya estamos así de, ya no me hables, ya no quiero más. Vámonos a nuestras casas, digamos, mañana. Ya conocemos muy bien nuestro trabajo y trabajamos muy bien. Y él es un excelente artista, muy creativo y muy talentoso.
Selva, me imagino que en todo este año va todo este tiempo, mejor dicho, ¿no? De experiencia, has conocido a mucha gente, a muchos artistas, actores, cantantes, músicos. De repente hay alguno o algunos, algún grupo que te haya dejado mayor, algo marcado, digamos, que su paso haya sido muy marcado, que te haya dejado con alguna enseñanza, que eso es algo que vos lo tenés así como que esto es realmente lo que quiero guardarme, digamos, de esta persona o de este grupo.
Mira, yo creo que cada persona tiene algo que dejarte marcado. Lo bueno de esta profesión es que conoces a muchas personas y siempre te quedas así de, wow, oh, qué lindo conocerte. La verdad que uno tiene muchas experiencias, no solamente de compañeros artistas, sino también de, por ejemplo, un año me tocó trabajar en la Manzana 1 y la verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora como persona, más que todo, porque estar en contacto con todo tipo de personas, extranjeros, nacionales, niños, adultos, ricos, no tan ricos, pobres, todo lo que quieras. Pero wow, no, realmente aprendí humanamente en esa experiencia. Y bueno, en cada uno siempre hay una persona que te deja una marquita positiva. Guardemos mejor lo positivo, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo con Lorena Suyer, yo creo que ella es para mí la mejor actriz de Bolivia. Pero es una enseñanza, es una clase, o sea, cada ensayo es una clase de actuación que ella te da, porque es excelente. Trabajar en Tucura Kunumi igual, yo le agradezco un montón a esa compañía, de verdad, sumamente porque confía en mí tanto, de verdad que deposita confianza en mí y no la puedo creer. Y bueno, y yo también.
No la puedo creer que sea tan confiable, dice.
Yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué confían en mí? Quiero portarme mal. No, mira. No, pero le agradezco un montón a Yovinka, a Yovinka Redondo, a Redondo y a Jorge Nafra, porque son los que trabajan en conjunto en Tu Cura Colombia, por toda la confianza. A Yovinka, que es una excelente directora, es una excelente amiga también, porque hemos llegado a ser buenas amigas y entonces siempre hablamos tanto de cosas artísticas, ella me aconseja, como también de cosas personales. Entonces, igual mi paso por Tu Cura Kundumi es increíble. Y algo que, mira, algo recientemente que me sorprendió fue que estamos con este proyecto, este reto, en realidad. Bengala está con este reto de teatro viral, no sé si has escuchado de él.
Sí, he escuchado y visto.
Me tocó esta temporada, la infantil, y fuimos el equipo primero, precisamente con Jorge Vespa. Y bueno, yo ya estaba ansiosa, yo feliz de que me toque el equipo uno, porque pucha, después de tantos meses sin actuar, ya yo quería, por favor, ¿no? Como
me va a dar algo.
Como liberar a un pajarito de una jaula, así estaba yo. Entonces, y de director nos tocó Jerónimo Mamani.
Ah, sí, sí.
Y yo no lo conocía como director, nos había tocado trabajar en escenarios juntos y ya lo conocía en ese ámbito, pero como director no lo conocía y me sorprendió. ¡Wow! Así, ¿no? Yo no sabía que Jerónimo era tan exquisito. No, pero excelente director. Sí, o sea, me sorprendió bastante porque dentro de la locura de Jero y de cómo es él, porque es un chiste trabajar con él, pero es muy, o sea, sabe muy bien lo que quiere, pero también es muy responsable en ese sentido. Y no, y me encantó. Y de este, hablando un poquito más de este reto, lo que más me encantó es que todos mis compañeros, o sea, todos, estoy hablando de todos los equipos, de todos los grupos, creo que lo más hermoso es ver la emoción que todos sentimos de volver, digamos, ¿no?, a actuar y las ganas que tenemos de estar ahí. Estamos así todos, se hace el sorteo y estamos todos emocionados y también apoyándonos entre nosotros, y eso es hermoso. A mí me encantó ver esa alegría y ese apoyo que tenemos entre todos. Y bueno, esas son las cosas, las alegrías que te deja esta profesión, conocer todos los días a alguien y todos te dejan una huellita positiva, ¿no? Que te hacen mejorar en todo lo que, en todos los ámbitos que vos querrás. O sea, no podría decirte nombres así específicos, porque a veces viene de personas que no conoces. Entonces, eso, yo creo que con cada proyecto uno aprende algo y queda algo marcadito que te hace crecer.
Ahora ya en lo actual estás como maestra de teatro, de actuación para niñitos de entre 1 a 6 años. ¿Cómo va esta experiencia? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo ves que está influyendo en vos? Porque si bien los niños aprenden mucho de uno, creo que uno también puede aprender muchísimas cosas de ellos, ¿no?
Sí, mira, con el jardín. Yo inicié este año desde febrero y sí, me costó un poquito al principio. Ya luego vino lo de la pandemia y tuvimos que hacerlo de manera online, que es todavía más difícil, ¿no? Porque yo he trabajado con niños toda mi vida, o sea, desde los 14 años, pero de otro modo, son un poco más estrictos. Pero llegar y ver a estos y trabajar con estos niños tan chiquititos y tratar de ser menos, ¿cómo podría decirte?, menos estricta o menos malota. No, tratar de ser un poco más tierna, ¿no? Como porque son niños, ¿no? Entonces, sí me costó un poquito también para llegar a ellos, porque son, o sea, tenés su atención un segundo nada más. Entonces vos tenés que hacer así, agilizar todo. Entonces yo fui entendiendo eso de a poquito y ya agarré el hilo. Y también gracias a mis tres licenciadas ahí, que son las que dirigen este jardín, que con su ayuda, con sus retroalimentaciones, igual he podido ir mejorando. Pero bueno, ya me verás aquí en mi cuarto, yo tengo mi rinconcito donde hacemos las clases. Ya soy toda una youtuber.
Ya.
Yo con los niños, porque me disfrazo, me pongo un disfraz, les cuento algún cuento, me pongo a bailar, me pongo a cantar, todo. De todo aquí, porque es así ágil, ¿no? Para tener su atención. Entonces, la verdad que sí, he aprendido eso, ¿no? A tratar de ser un poco más creativa también, ¿no? Porque no es tan cómodo, entre comillas, como cuando le enseñas a más grandecitos de decir, okay, vamos a hacer esto y que no sé. No, aquí con los niños es, vos tenés que hacerlo, vos tenés que ponerte el tutú, vos tenés que ponerte el sombrero, vos tenés que todo con ellos, ¿no? Porque y ellos se emocionan y te siguen. Entonces es como que aprendí a ser más dinámica, más activa.
Wow. Y ya de aquí para adelante, pues ya queda, supongo, en un futuro ver los resultados de lo que están haciendo estos pequeñuelos, ¿no? Con todo lo que es el taller de actuación que les estás dando.
Sí, este jardín chiquitito, ese se llama el jardín de infantes, que es como ir al kinder, al colegio. Ellos tienen sus clases con sus tías, ¿no? Así le dicen a las profes, tías. Yo soy la tía Selva. Entonces tienen sus diferentes clases y pasan, como el colegio, sus clasecitas. Y también este jardín incorpora artes escénicas e iniciación musical. Entonces me gustó muchísimo que tengan incorporado el arte dentro de su del cronograma de los niños. Y bueno, eso. Para los niños es excelente que desde niños estén con el arte presente. Aparte es una descarga para ellos, ¿no? Porque de venir y estar ahí en clases, que igual todo con los niños es musical, pero luego pasarse a artes escénicas, ahí es otro mundo, ¿no? Para ellos ponerse un disfraz es una locura, les encanta, ¿no? A veces aprendemos a hacer maquillaje y también les encanta.
Wow, Selva, momento de que hagamos el ping-pong de palabras, que me gusta hacerlo con cada entrevista para ver cómo reaccionan o qué es lo primero que se les viene ante la palabra que yo les lanzo o la frase. Ya, entonces yo te lanzo alguna frase o una palabra o algún nombre de algo y lo primero que se te venga, sí. Dale.
Toda mi vida evitando este tipo de juegos y me venía a
hacer. Es suave.
Ya es que me pongo nerviosa, ya.
Ya, vamos a ver. Entonces vamos a ir empezando con la palabra gimnasia.
Media luna.
Cinta.
Papel.
Actuar.
Teatro, cine.
Cantar.
Bailar.
Escenarios.
Luces.
El teatro.
Público.
Empezamos en 5.
4.
No, o sea, cuando te dicen la frase en 5 empezamos.
Nervios por doquier.
Vestuarios y maquillaje.
Limpios.
Boletos.
Ay, boletos. Boletos, ¿quién quiere?
Olvidé la coreografía.
No importa, sigo sonriendo.
No me sé el guión completo.
Improviso.
Hay un niño que grita en toda la función.
¡Cállenlo!
Coronavirus.
Barbijo.
Amigos.
Familia.
Familia.
Amor.
Hollywood.
Allá voy.
La vida en general.
La vida es bella.
Wow, qué reacciones, la verdad. Que tenías.
No, qué verdad. Lo peor, malísimo. Me aplasté.
Algunas así como que, ¿qué? ¿What? Sí. Oye, a propósito de todo esto, ¿cómo te va con el inglés?
Mira, estoy aquí bregando, a veces igual me dan mis chiripiorcas de frustraciones, porque yo ahorita todo en inglés, ¿no? Todo lo que veo en la tele o lo que sea, inglés. Tengo igual aquí mis aplicaciones en inglés. Todo lo escucho en inglés, trato de hablar igual inglés con alguien, con algún amigo, así una charla. Y en esas estamos. O sea, sí, es desesperante porque a veces uno quiere expresarse más rápido y no, uno tiene que pensar, en mi caso, ¿no? Y cómo se dice esto así, porque tenemos una forma de expresarnos los latinos diferente a los aquí en Estados Unidos. Entonces a veces las palabras no son suficientes en inglés. Por ejemplo, un pues. Pero ahí seguimos trabajando. Eso hay que echarle duro también.
Sí.
Tengo
sí.
que estudiar algo.
Sí, ya me imagino. Oye, pero te cuento que, ¿sabes qué? Cuando vos estás mirando, por ejemplo, un noticiero en inglés o un programa cualquiera de TV, una entrevista, o incluso cuando ves los teatros, supongo que vos has visto eso, hablan totalmente despacio, así, más lento de lo que los escuchas hablar en la calle, y cosa que se entiende todo y yo creo que eso te da una tranquilidad única de decir, ah, yo puedo hablar entonces así medio lento para que me entienda.
Sí. Sí, todo, pues no, trate de verlo en inglés. A veces le tiran unos rapidinos y unos
¿qué? ¿Dónde están los subtítulos?
Sí, si utilizan subtítulos igual es en inglés.
Qué genial. Y para los que todavía no saben o no se dieron cuenta, te pregunto todo esto del inglés. Yo le pregunto a Selva porque, claro, en un inicio dijimos toda su carrera, toda la introducción, pero no mencionamos que obviamente ella ya ha sido captada acá por todos los medios de comunicación, escritos, en la prensa también, televisión, en radio, muchos programas fue recorriendo ella con esta entrevista. Y ahora lo vamos a hablar también un poquito de la aceptación que tuvo Selva en esta academia de Hollywood. ¿Cómo es que se llama el lugar al cual vos estás yendo a formarte, ¿no? A seguir aprendiendo?
Se llama The American Academy of Dramatic Arts. ADA, así se escribe, ADA.
ADA, ¿qué onda cuando ADA te dice aceptamos tu casting, tu solicitud, te esperamos al siguiente año, digamos?
Mira, con esto me pasó lo mismo cuando fui al casting de Valentina. Yo incluso cuando mandé mi audición, porque para entrar a esta academia tenés que hacer una audición. Como fue en cuarentena, yo hice la audición online. Entonces, me hice lo mismo, ¿no? Porque en la audición terminé diciendo, ok, nos vemos pronto. Como diciendo, ya sé que me van a elegir y ahí yo les voy, ¿no? Entonces, yo igual lo hice, muchas cosas yo hago a propósito para mentalizarme de qué va a pasar. Entonces, Pero cuando recibí la noticia, bueno, en realidad yo mandé el video y te llega un email inmediatamente de que ya recibieron la audición y que en 3 semanas me va a llegar la respuesta. Ya, ok, hasta eso, tengo tiempo de hacer las cosas que ahí te pedían que hagas. Ok, entonces resulta que, por decirte, yo mandé la audición el martes y yo, okay, a partir de hoy martes tengo 3 semanas, perfecto. Pero no, jueves, 2 días después, me y yo leo que sí, felicidades, ha sido aceptada, y yo, sí, pero todavía me faltan 3 semanas, digamos. Y yo, ay, no, mío, pero, o sea, no fue así como una reacción de, ¡ah, sí, wow! Yo realmente no reaccioné, porque a veces me pasa eso, o sea, no, yo así soy inmensa para reaccionar, a veces no reacciono directamente. Entonces, cuando vi la noticia, fue así de que, ay, Dios mío, pero tenía chance 3 semanas, ahora tengo que hacerlo más rápido, ahora tengo que buscar esto, o sea, fue más que todo, ay, ¿ahora qué hago? Digamos, Selva, ¿en qué te metiste? Así. Y eso, pero obviamente me sentí muy contenta, y aparte, no lo dije ese rato, o sea, yo se lo dije a mi familia. Encima, si estaba vergonzosa, le mandé un screen de la carta, digamos, ¿no? Al grupo de familia. Ni siquiera fui, ¡ay, me aceptaron! Sino así de toda, ¿qué está pasando? Se los envió por WhatsApp. Después le empecé a contar a unos amigos más cercanos. Y luego, eso yo me lo guardé, digamos. No lo quería lanzar en redes porque tenía que organizar algunas cosas todavía. Y quería estar, segura de que quería mostrarlo. Entonces me lo guardé un par de meses, o sea, imagínate. Y ya fue, sí fue unos días, una semanita de estrés, de terminar de hacer las cosas que ellos te pedían hasta fecha límite. Entonces, sí, fue un poquito estresante, pero bueno, o sea, fue algo muy, muy, muy muy feliz para mí, porque eso representa una gran oportunidad, ¿no? Es como que un paso gigante para el sueño que yo siempre tuve. Es un paso que quiero dar para estar más cerca de ese sueño. Entonces yo ya meses después decido publicarlo en mis redes sociales, y no me imaginaba de la reacción de todos, digamos, ¿no? ¡Wow! Así, las personas me escribían, personas que no conocía, personas que nunca me hablaban, y todas sus felicitaciones, y yo, ¡wow! No puedo creer, digamos, ¿no? Y los medios de comunicación que me empezaron a llamar así, uno tras otro, y yo, ¡ay, Dios mío, qué está pasando! Pero no, muy muy agradecida, y de verdad que eso a mí me levantó tremendamente el ánimo, porque estaba así, como te dije, un poco abrumada y estresada por todo lo que tenía que hacer, pero y las felicitaciones y el cariño de la gente sí me relajó, por decirlo así, ¿no? Me reconfortó y me dio mucha fuerza, que era lo que te mencionaba anteriormente, que a veces uno flaquea, pero siempre hay personas que te dan esa energía para levantarte. Entonces yo agradezco mucho a cada persona que escribió un mensajito, ya sea en los comentarios o por privado, conocidos, no conocidos, los medios de comunicación que se pasaron de increíbles. Entonces yo muy agradecida por ese lado. Y bueno, nada, sigo gestionando estas cosas, estos papeles, porque cuando te dicen que fuiste aceptada, te dan un documento con 30 y pico páginas de formularios, entonces, y estos formularios son documentos, entonces igual uno tiene que estar ahí tequi, armando los documentos. Entonces andamos en eso, y precisamente de eso se trata la marca de galletitas que lancé. Entonces, un día hice un vivo en mi página, en mi fanpage de Facebook, explicando un poquito lo que iba a pasar con estas galletitas. Lo que pasa es que la academia, si bien te da una beca, pero es... no cubre toda la mensualidad de estudio, que es bastante en Estados Unidos, sabemos que el estudio es bastante caro. Entonces yo les comenté que iba a estar haciendo distintas actividades para poder alcanzar el monto que se necesita para pagar la escuela. Entonces decidí lanzar mi marca de galletas saludables, que se llama Fitookies. Las pueden encontrar en Instagram y Facebook, ahí las redes sociales. Que la verdad es que estamos yendo muy bien. Ayer cumplimos un mesecito con las galletitas. Y la verdad es que muy agradecida porque nos está yendo bastante bien. Y nada, compren.
Por favor.
Sí, bueno, este proyecto es para, precisamente como les comentaba, para ir alcanzando el monto de la mensualidad de la academia. O sea que por cada galletita que ustedes compren, me están ayudando a mí a cumplir mi sueño de llegar a Hollywood. Entonces,
qué bonito, qué bueno.
Sí, las galletitas las pueden encontrar en La Ventana Café y en Yaigo.
Ya saben, entonces, a todos los que quieran aportar, ¿no?, a este bonito sueño, porque son muy pocas las personas que se atreven a soñar así en grande como lo estás haciendo y a dar lo que sea, hacer todo por el todo, así para realmente llegar hasta donde se encuentra esa meta, ¿no?, que quieren lograr. Selva, si vos vieras a la Selva de hace unos 10, 15 años atrás, o a la Selva que tenía más o menos unos 8, 9, 10 añitos, ¿qué le dirías?
¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No sé, ¿qué le podría decir? Yo creo que más que todo le diría a la Selva un poquito más grandecita, a partir de los 10, 12 añitos, que fue la que más problemas me causó. yo creo que le diría que esté tranquila, que todo se puede, que siga soñando, que no sea tan calladita, o sea, tan reservada más bien. Que hable, que grite lo que su sueño, ¿no? Que no se lo guarde, porque siempre se lo guardó. Y que sea ella misma, que no se esconda, que sea ella misma y que confíe en ella también. Que confíe en ella, porque en esa época yo estaba en la gimnasia y sí, siempre era muy desconfiada de mí misma. Entonces yo creo que ahora esta Selva sería un mejor gimnasta que antes, pero por el sentido de la seguridad que tengo ahora. Tengo mucha más seguridad, entonces yo le diría a esta Selva de antes que tenga seguridad que ella puede y que siga soñando. Que siga soñando y que siga creyendo en ella.
Eso. Qué bueno, que siga creyendo, así como también hay muchos, muchos amigos, seguidores, fanáticos, familia que están creyendo en lo que estás haciendo. Y que se van a lograr cosas muy bonitas, muy de todo tipo de cosas, grandes, pequeñas, pero de que se van a lograr muchas cosas. Y eso es lo que te deseo también en lo personal. Igual yo cuando vi la noticia así me emocioné. O sea, es algo que te pone feliz ver cómo otras personas están avanzando en algo que quieren mucho. Y bueno, nada, desde acá, como siempre, darte las mejores buenas vibras, Selva, que todo lo que sigas haciendo para llegar a la gran meta, e incluso ya estando en el lugar, que sigas dando como siempre todo lo mejor de lo mejor, que saques fuerzas hasta donde ya no podás para seguir adelante, y que ojalá todo salga bonito, y ya en el momento en el que te encuentres en el lugar donde tanto querías, que todo se vaya dando, ¿no? Acorde a la situación, a lo que vayas viviendo, y que te toque vivir cosas muy increíbles. Realmente, adelante, Selva, dale con todo y que se vengan buenas cosas.
Gracias, Javi, te agradezco enormemente por tus palabras y por esta entrevista, que vamos ya una hora y media aquí charlando sin parar.
Sí.
Te lo agradezco de corazón.
Muchísimas gracias a vos, más bien, por tu tiempo. Y bueno, también gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos han escuchado y que han seguido toda esta charla. De eso se trata, de conocer un poquito más a la gente con la que hablo, de que ustedes también conozcan el trabajo que se hace de gente joven, mayormente, con la que he estado entrevistando, que hay gente que la sigue luchando día a día a pesar de todas las consecuencias. Entonces, esto es algo que lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión para todos ustedes, para que sepan que hay historias para contar y que este es uno de esos espacios. Selva, nuevamente agradecerte por tu tiempo y bueno, espero que hayas disfrutado este tiempo de conversación, y también para todos los que nos están escuchando, y que se les haya quedado una mínima lección de lucha, de perseverancia como la tuvo Selva, y que eso pueda, pues, no repercutir en todos ustedes. No se olviden que pueden tener más info también en las diferentes redes sociales que manejo. En Facebook es Javi Escobar y en Instagram también Javi Escobar, ok. Sin más que decirles, nuestro reencuentro en un próximo episodio de Go Podcast. Chaucito.